Déjenme compartirles un mensaje que está en el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 11 se encuentra descrita la muerte de Lázaro, alguien a quien Jesús amaba. Y espero que sea de esperanza y comprendamos que Jesús dijo muchas declaraciones que solamente pudiéramos a lo mejor crear 3 o 4 categorías para encajar ahí a Jesús. O Jesús, alguien dijo, puede ser alguien loco para decir semejantes declaraciones como creerse el Hijo de Dios. O él en ocasiones dijo, yo soy la vida. Alguien puede decir, si no fue un loco, pudo haber sido alguien con muchos aires de grandeza, pero demasiado exagerado, ¿no? El concepto de sí mismo. Porque Jesús decía ese tipo de declaraciones, solamente en mí se encuentra el descanso. O también pudo haber sido un mentiroso, alguien que dijo, pues me gusta mentir a las personas, o sea, no sé, ganar algún momento de diversión, les voy a decir mentiras y me gusta eso. Porque Jesús también se atrevió a decir, yo soy la resurrección. Pero a los que creemos el mensaje, si no lo puedes clasificar en una de estos tipos de declaraciones, o Jesús lo que dijo era la verdad. Jesús realmente era el Hijo de Dios, Jesús era la resurrección, Jesús era el pan de vida, era el único que nos puede dar consuelo y esperanza. Entonces yo quiero compartirte esta historia para que reflexiones en lo siguiente, en esa declaración que Él dijo, yo soy la resurrección. Dice así esta historia, estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos te quieren apedrear, ¿y vas allá otra vez? Jesús respondió, no hay 12 horas en el día. Si alguien anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Dijo esto y después añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, se recuperará. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús, por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes, me alegro de no haber estado ahí para que crean. Pero vamos a donde está él. La historia ocurre de esta manera, así como nos dice, el que amas está enfermo, le avisan. Y era aproximadamente un día de camino donde él se encontraba y todavía recibe la noticia y Jesús decide esperar 2 días más. Cuando ocupa otro día de regreso, ya han pasado 4 días. Entonces, Jesús hizo todo esto a propósito y él sabía y por eso se atreve a decir, esto es necesario, me alegra por causa de ustedes, yo me alegra no haber estado ahí para que crean, pero vamos a donde él está. Yo quiero compartirles primeramente que Jesús tiene una sabiduría infinita, él no piensa como nosotros, sus pensamientos son más altos que los de nosotros y él dejó pasar todo esto a propósito para enseñar algo, una lección que jamás iba a olvidar sus hermanas y sus discípulos. Cualquiera de nosotros a lo mejor hubiera actuado de la siguiente manera, córrele Jesús y vámonos rápido para que lo alcances a sanar. Porque nadie quiere experimentar el momento de la muerte. Ellos pues seguramente pues habían hecho lo posible, pero cuando vieron que ya nada era suficiente, dijeron, vamos a acudir a aquel que sí lo puede hacer. Jesús ya había pasado bastantes años sanando a las personas. Pero es interesante que en este pasaje Jesús deja morir a una persona, y no era cualquiera, sino alguien a quien él amaba demasiado. ¿Por qué Jesús hizo esto? Él en su infinita sabiduría lo está diciendo: yo me alegro por causa de ustedes para que crean. Y piensen lo siguiente: si Jesús hubiera sanado a Lázaro, hubiera sido un momento bien grato y ellos hubieran dicho: no, pues qué bueno, que eres el Hijo de Dios, el enviado, tienes poder para sanar cualquier tipo de enfermedad. Pero es más sorprendente cuando Jesús hace la declaración que vamos a ver más adelante: yo soy la resurrección y les quiero demostrar eso. Y fíjense cómo avanza la historia. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Y aquí está la primera conversación con una de sus hermanas, con Marta. Y si se fijan en esa conversación, Marta está dando por sentado de que su hermano va a resucitar, pero al final de los tiempos, porque esa es la creencia de los judíos. Ellos decían: sí existe la resurrección, pero no, ya no hay quien pueda resucitar a las personas una vez que ocurrió su muerte física aquí. Ellos sabían que existe un día final. Si usted va a Daniel 12:2, dice que muchos de los que duermen en el polvo resucitarán. Entonces eso es lo que creía un judío, y Marta está pensando en eso a, no sé, tal vez cientos de años. Yo no sé cuándo se va a cumplir ese día final, pero va a ocurrir. Pero Jesús le está diciendo: ¿sabes qué? Yo no tengo el poder para resucitarlo en este mismo momento. Tal vez tú no estás creyendo eso, porque ella decía: sí creo que Él va a resucitar, pero ella lo veía en ese evento futuro. Y Jesús le quiere demostrar: yo soy la resurrección. Solamente a través de mí puede pasar alguien a través para la vida eterna. Entonces, Jesús, se fijan, podemos empezar a entender por qué planeó todo esto. ¿Por qué dejó que se muriera Lázaro? Aunque fue un momento tan difícil, y a lo mejor entendemos, no sé si en cierto reproche le está diciendo Marta: si hubieras estado aquí, esto se hubiera evitado. Y lo mismo, algo semejante así dijo su hermana. Fíjense, avanzó más aquí en el versículo 28. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Porque Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar ahí. Al llegar María a donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies diciendo: mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando, también se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Jesús lloró. Por eso los discípulos decían: miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo, profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Y si se fijan, Jesús tuvo una conversación similar con María, porque ella también, de cierta manera, pudiéramos creer que hubo algo de reproche y decirle: no pudiste llegar a tiempo, y él falleció. Yo sabía que esto se pudo haber evitado, pero no estuviste aquí. Y Jesús, cuando habitó aquí, era 100% divino y completamente humano también. Y él tuvo sentimientos. Él, aunque ya sabía que lo dejó morir a propósito, él no pudo evitar ver a las personas que sufren por una pérdida. Y eso le afectó. Y este versículo nos está hablando que Jesús comprende nuestras emociones. Él lloró. Él sabe compartir y ser empático con el dolor de las personas aquí en este mundo. Para eso vino, para vivir y experimentar exactamente lo que nosotros podemos vivir aquí. Es un mundo con pecado que tiene consecuencias tan duras, tan difíciles. Pero en Hebreos dice que no tenemos tal sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino que Él nos comprende. ¿Por qué? Porque Él pasó por cada tipo de dolor. Y aquí lo podemos ver. Él se conmovió profundamente, está diciendo. Y cuando ya está en esa escena, dice, quiten la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo y dejen ahí. Entonces, esta es la historia de Lázaro. Podemos ver que él efectivamente, él es la resurrección, él es la vida, él es el único que pueda volver el aliento de vida a un hombre que ya ha partido a la otra vida. Para un judío, ellos tenían la creencia y hasta la actualidad de que no es tan sorprendente presenciar una resurrección en el mismo día que muere alguien que 4 días después. Ellos tienen la creencia que el alma está cerca del cuerpo, no sé si rondando ahí, pero en el cuarto día se separa por completo y ya no se puede hacer absolutamente nada. Y Jesús, a propósito, dejó pasar ese tiempo porque también el cuerpo ya está en descomposición. ¿Cómo vas a hacer que un cuerpo que ya empieza a gusanarse, a hincharse, a oler mal, que ya está completamente frío o en estado de descomposición, vuelva a restaurarse? Entonces, si se fijan, iba a ser un milagro mucho más sorprendente. Los judíos clasificaban los milagros del Mesías, los milagros que podían ocurrir, y usted puede leer en la Biblia, habían milagros sorprendentes, pero habían ciertos milagros que únicamente entraban en la categoría de que el Mesías iba a hacer eso. Y este era uno de esos milagros. Solamente el Mesías puede resucitar a alguien después de 4 días. Y si se fijan, Jesús quiso dejarles esa prueba. Porque dice, si ustedes creen en mí, yo se los voy a demostrar para que en el futuro tengan esperanza. Este Evangelio de Juan lo escribió el último discípulo que vivió. Tal vez unos 90 o 95 años después de Cristo. Y las personas que leyeron por primera vez esta historia, ellos lo más seguro es que no conocieron en persona a Jesús. Solamente él, porque llegó a ser muy anciano. Pero le empieza a escribir a las iglesias, a los primeros creyentes de esa época. Y les está narrando, ¿saben que esto pasó? Y ocurren este tipo de cosas para que ustedes crean. Fíjense, cuando nosotros vamos al propósito de este evangelio, encontramos lo siguiente. En Juan 20:30, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. La primera audiencia que leyó estas palabras, ellos no presenciaron ese milagro. Pero Juan dice, Jesús no se dedicó a resucitar personas cada rato. Los discípulos llegaron a hacerlo en algunas ocasiones. Pero Dios no es el propósito de estar dando esperanza a las personas y levantando, dando segundas oportunidades, así nada más porque sí. La Biblia en Hebreos dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y solamente una vida nos basta para creer que Jesús es la resurrección, porque es lo que le decía Marta y María. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que esté en vida y cree en mí, yo le resucitaré. Entonces, este mensaje es para creerse. La primera audiencia se le presentó y ellos tenían solamente esas dos opciones. ¿O vas a creer que todo esto es una fantasía, que Jesús fue alguien que quiso engañar a las personas, algún demente? ¿O Jesús realmente fue el Hijo de Dios? Es el único que puede levantar a las personas de la muerte y darles un cuerpo nuevo en el cual van a poder estar delante de Dios. Los que creen en eso, los que hemos creído en eso, podemos tener esperanza. Y ese es el mensaje que ha venido en este día para cada uno de ustedes. Así como en esa ocasión Jesús dijo, yo lo voy a hacer todo al propósito y me alegra, pero lo estoy haciendo de esta manera para que ustedes crean. Y ustedes deben de considerar que Dios hizo exactamente eso mismo hoy con Saúl, a cada uno de los familiares. Tienen que entender que Dios decidió, este día me lo va a llevar. Y tienen que estar conscientes de si van a creer que yo soy la resurrección o no. Porque la vida se termina aquí. Pero no nuestra eternidad. Entonces, esta es una invitación para que tú creas en este día, si no has abrazado a Jesús como la resurrección, lo creas. Porque de lo contrario, en Daniel 12:2 dice que aquellos que serán levantados, el profeta lo sabía, en un futuro siempre tenemos solamente esas dos posibilidades. Tal vez muchas personas no te quieran hablar y van a querer descartar acerca de un tormento eterno, pero lo que dice la Escritura es lo siguiente: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Entonces, ese desprecio eterno, pues así lo dice su palabra, no se puede terminar. Pero si creíste en él, va a ser para un lugar de descanso, para un lugar de plenitud y para encontrarte cara a cara con tu Creador. Eso es lo único que puede traer verdadera esperanza en estos días tan difíciles y en los que a veces quisiéramos cuestionar a Dios. ¿Por qué no lo dejaste 5 años más o 10 más? ¿Por qué no estuviste aquí para impedir que sobreviviera esta última operación? Pero Dios es sabio y sus pensamientos son mayores que nuestros pensamientos. Y quiero que me acompañes con una oración y dilo con tus propias palabras. Si crees y sientes que te falta fe para creer esto, se lo puedes pedir. Ora conmigo. Padre bendito, estamos aquí para honrar tu palabra y ese es un mensaje que tú lo dijiste y que hiciste, siempre fue tu propósito que se extendiera a través de los siglos. Solamente tú eres la resurrección, eres el único que puede levantar a alguien después de la muerte física y presentarlo perfecto delante del Padre. Y quiero pedirte, Señor, que aquellas personas que nunca han considerado esto de manera seria, toque su corazón, los inundes de tu fe, porque confiamos en lo que dice tu palabra. Palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta los pensamientos más profundos. O como dijo Jeremías, ¿acaso no es mi palabra como el fuego y como martillo que pulveriza la roca? Así que el que necesite fe, Padre, yo te pido que le inundes de tu gracia, de tu misericordia, y le muestre, Señor, que él necesita confiar de que le puedes restaurar, puedes perdonar sus pecados, ayúdalo a humillarse si es necesario, porque a veces el despreciar cada una de estas promesas y de las declaraciones que tú dijiste, de alguna manera nos está haciendo directamente incrédulos y nos podemos burlar de ti como si hubiera sido un mentiroso. Pero Señor, dales fe para creer que todas estas palabras son verdad y que dan esperanza, porque vendrán días complicados, difíciles. Siempre estaremos pues en contacto con familiares que parten a la otra vida y queremos que este mensaje sea de esperanza. Así que pido esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús para cada uno de los familiares y amigos de Saúl, Señor. Envía tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, aquel que lo cree. Y agradecemos, Señor, porque siempre hubo esa palabra en la familia de Saúl. Sus padres siempre lo inculcaron en este camino. Siempre estuvo expuesto a estas enseñanzas. Pero queremos, Señor, que siga ese mensaje fluyendo a través de cada una de las familias que están aquí. En nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.